Como le hemos dado cuenta a lo largo de esta semana, ha habido sesiones en la Cámara de Diputados y Senadores para aprobar o tomar decisiones importantes en la vida de los mexicanos. Le invitamos a que al filo de las 7:15 de la mañana escuche la entrevista que tendremos con el abogado especialista en amparo, Alfonso Tadeo Cacho. Estaremos hablando de esta reforma a la ley de amparo que aprobó apenas el miércoles la Cámara de Diputados. Usted recordará que esta fue aprobada con 258 votos a favor y 213 en contra. Esta reforma a la ley de amparo busca limitar la capacidad de los juzgadores para dictar suspensiones de carácter general cuando se reclama la inconstitucionalidad de normas o actos de autoridad, como ha ocurrido al suspender mega obras. Pero vamos a hacer esta entrevista con el propósito de que le explique el abogado de qué se trata y cuáles serán sus consecuencias. 7:07, le damos la bienvenida a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación, reporte meteorológico.
Esta mañana de viernes escuchamos a Miriam Pardo en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ponga atención, es el pronóstico del tiempo para este viernes y el fin de semana. Miriam, bienvenida, adelante.
Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias por este espacio nuevamente y vamos a pasar a la información que, como bien ya dijiste, tenemos para este fin de semana también. Mencionarles que en este día en el país, los estados fronterizos del norte de la República Mexicana tendrán presencia de fuertes vientos debido a la proximidad de un nuevo frente frío, el cual a su vez se combinará con entradas de humedad por las corrientes en chorro polar y subtropical y provocará lluvias en el noreste de México. También en otra instancia, un canal de baja presión aunado a ingresos de humedad de ambos océanos estará propiciando lluvias en zonas del centro y sur del territorio mexicano. Ya por otra parte, persiste esta circulación anticiclónica que ya hemos estado teniendo en días previos, favoreciendo temperaturas muy cálidas en gran parte de México, principalmente hacia lo que es el centro, oriente, sur y sureste del mismo. Finalmente, para Jalisco, el día de hoy ya se esperan condiciones un poco diferentes a lo que habíamos estado teniendo, ya que se espera que el día de hoy el cielo esté parcialmente nublado durante el día, pero sin embargo seguirá acompañándose de temperaturas cálidas y radiación ultravioleta alta en horas de la tarde. Ya particularmente para lo que es el área metropolitana de Guadalajara, el día de hoy continuaremos con cielo mayormente despejado, pero sin embargo tendremos presencia de esta nubosidad por la tarde, así como también por las temperaturas cálidas que ya han estado caracterizando estos días, esperando máximas entre 33 a 35 grados centígrados, y por recordar que el índice ultravioleta pues continúa en niveles altos entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Y el resto del día se espera que durante la noche principalmente pues las temperaturas estén agradables, esperando mínimas entre 17 a 19 grados centígrados. Eso para el día de hoy. Ya hacia el fin de semana el cielo estará completamente despejado hasta el sábado y el domingo. Las temperaturas pues continuarán en el rango entre 33 a 35 grados como máximas y se espera que las mínimas desciendan ligeramente, esperando que las mismas se encuentren entre 15 y 17 grados. Así que pues a cuidarse mucho, sobre todo de la radiación ultravioleta en este horario, principalmente 11 de la mañana a 2 de la tarde, y pues a disfrutar de este fin de semana bajo las condiciones correctas. Sería todo de mi parte, muchas gracias por su atención.
Gracias, mire, muy buenos días, excelente fin de semana.
También para ustedes, hasta luego.
Hasta luego.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le recordaba que apenas el miércoles 24 de abril la Cámara de Diputados aprobó con 258 votos a favor y 213 en contra la reforma a la ley de amparo solicitada por Morena. Esta busca limitar la capacidad de los juzgadores para dictar suspensiones de carácter general cuando se reclama la inconstitucionalidad de normas o actos de autoridad, como ha ocurrido al suspender megaobras. Hablamos con un experto en la materia, el abogado Alfonso Tadeo Cacho, a quien saludamos en la línea telefónica para que nos ayude a entender el alcance de esta reforma y sus consecuencias. Abogado, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bien, maestro, pues qué gusto saludarle. Nos gustaría que nos explicara primero, usted que es experto en amparo, ¿qué cambia a partir de esta reforma en los criterios establecidos que ya se tenían para poder aplicar este beneficio a los mexicanos?
Víctor, muy buenos días. Bueno, comentarte, el artículo 129 y 148 de la ley de amparo son el objeto precisamente de la modificación de esta reforma. Hay dos conceptos muy interesantes que me gustaría platicarlos para nuestros radioescuchas, y uno de ellos es precisamente el interés social, el orden público. ¿Qué debemos de entender por interés social y orden público? Hay una tensión precisamente porque a partir de esos dos conceptos es que se justifica precisamente para poder eliminar, poderle quitar esa capacidad que tiene un juzgador federal para poder en su momento abarcar por medio de la suspensión del acto reclamado a cualquier ciudadano. Y bueno, aquí un interés social y de orden público hay que considerarlo precisamente como un concepto que justifica la actuación del Estado precisamente en la administración pública. Entonces, en ese sentido, es que el gobierno, en este caso el poder legislativo, justifica por qué motivos es que en su momento interviene en la vida pública del poder judicial para que con esta capacidad que en su momento tenía el juzgador, con esta experiencia, Víctor, que indudablemente un juez de distrito o un ministro, pues ellos saben, ellos tienen el sentir jurídico de las personas, porque aquí habrá que ver que no es tanto el punto de vista político, sino el interés jurídico que pudiera implicar esto. De manera que cuando una norma general, en este caso, llámesele reglamento, llámesele norma oficial mexicana, llámesele una reforma de una ley, pues esto es grave. Y es grave en el sentido de que prácticamente al juez federal se le quita esa capacidad, esa experiencia que tiene para poder en su momento permitir que una persona que solicita un amparo, pues por el momento se le deje de aplicar la apariencia del buen derecho. ¿Y qué es la apariencia del buen derecho? Bueno, la apariencia del buen derecho es lo que se reduce precisamente a la suspensión del acto reclamado, que en este caso viene siendo aquello que aparentemente pudiera ser benéfico para el ciudadano, pues déjese surtir efectos legales. Y entonces en ese sentido pudiéramos estar ante una amenaza jurídica, porque pues ante ello pudiera en su momento aplicarse una norma en la cual los efectos jurídicos pudieran dejar sin relación alguna al amparo que pudiera estar promoviendo.
Por ejemplo, ¿nos podría, usted que es experto en esta materia, nos podría, digamos, poner un ejemplo de cuáles serán las consecuencias para los particulares?
Por ejemplo, mira, hay una, en materia ambiental, ¿qué sucede cuando hay un proyecto en donde se ve de por medio atentado, vaya alguna selva, algún bosque? Supongamos que aquí en el Bosque de la Primavera pretenden hacer algún megaproyecto de energía eléctrica, y que para ello pues se necesita decretar que se debe de expropiar el Bosque de la Primavera. Bueno, pues en ese sentido, cualquier particular que se vea afectado, que en este caso sería la gran mayoría, porque tendríamos interés jurídico o interés legítimo, pues no podríamos solicitar la suspensión del acto reclamado, que en este caso es que no se lleven a cabo las obras hasta en tanto no se resuelva el amparo para verificar si ese decreto es constitucional o no, si ese decreto pudiera en su momento traer alguna consecuencia jurídica o no.
Entonces, se podría llevar a cabo el proyecto, pero cuando ya está la afectación, ya no habrá nada que hacer, ¿no?
Imagínate nomás, cuando el hecho de talar árboles, el hecho de quitar el cauce natural de algún río, el hecho de en su momento hacer un decreto donde tú le estás afectando a una persona dentro de su patrimonio, dentro de sus posesiones, dentro de sus derechos, y después decir, se decreta la norma general como inconstitucional, ¿cómo le vas a restituir ese derecho? Uh-huh. Cuando ya ese derecho fue vulnerado.
Claro. Ahora, esto no aplica para los particulares. Si le pongo yo el ejemplo, espero darme a entender, maestro Alfonso Tadeo, si un particular desarrolla un complejo de torres habitacionales para vender departamentos, como no es de interés público, ahí podría seguir el amparo, o ahí no habría protección para el ciudadano.
En este caso, cuando es un amparo contra particular, pues sí procede la suspensión del acto reclamado, porque no se trata de una norma general. Esto es, no es un decreto, no es un proyecto que quiera realizar el Estado. Como bien lo comentaba yo, el interés social se justifica en la actuación de la administración pública. Y bueno, la administración pública también tiene en ejercicio grandes obras. La administración pública tiene ejercicio grandes proyectos, pero esos proyectos no deben de rebasar aquellos derechos humanos que tiene la población. ¿Cuáles son esos derechos humanos? El derecho humano al medio ambiente sano, el derecho humano a la libertad, el derecho humano a la propiedad, a la posesión, en fin, todos aquellos que se encuentran enumerados o que se encuentran englobados en la Constitución, Víctor.
Uh-huh. ¿Es un retroceso, abogado, en materia de derechos humanos? Los derechos humanos son progresivos, pero este da un paso atrás. ¿Quiénes ganan, abogado, y quiénes pierden?
Mira, aquí hay que ser muy precisos. Ciertamente, como bien lo comentas, aquí los derechos humanos deben de estar siempre a la vanguardia, nunca deben de estar de forma regresiva. El hecho de quitar la suspensión del acto reclamado para el caso de efectos generales de una norma, bueno, aquí indudablemente quien pierde es el ciudadano común, nosotros, ¿sí? Los que andamos prácticamente en el día a día. ¿Por qué? Porque aquí habrá que entender que la gran mayoría de estos tipos de amparos son amparos colectivos, son amparos que se promueven por las asociaciones civiles, son amparos que se promueven por grupos de personas que buscan el cuidado precisamente de la mayoría. Entonces, en ese sentido, pues quienes perdemos somos la mayoría.
Uh-huh. Ahora, ¿se puede revertir esta ley, esta reforma en la Suprema Corte en este momento, o ya también la Corte estaría imposibilitada a hacer algo al respecto?
Bueno, habría que ahí hacer alguna acción de inconstitucionalidad. Aquí el Poder Legislativo, en su momento, aquellas facciones parlamentarias que no hayan estado de acuerdo con esta reforma, pudieran en su momento promover una acción de inconstitucionalidad, incluso también lo pudiera hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente para poder hacerle ver a la Corte, a través de este control constitucional, que es la acción de inconstitucionalidad, que esa reforma indudablemente viene en perjuicio y en detrimento de las mayorías. Uh-huh. Y ahí pudieran ellos revisar si efectivamente cumplió el proceso legislativo y si hay algún vicio precisamente en el dictado de esta reforma.
Sí, me viene a la mente, por ejemplo, la lucha jurídica que dieron los pobladores de estos tres pueblos en torno a la presa El Zapotillo para que no se inundara. Si hubiesen entrado en vigor estas reformas, es decir, si se hubiese anticipado esta jugada de los legisladores morenistas, en este caso, hubieran quedado en la indefensión.
Imagínate nomás, Griselda, efectivamente es un claro ejemplo lo que tú estás poniendo, porque para ellos hubiera aplicado la suspensión del acto reclamado. Uh-huh. Y en ese sentido el proyecto hubiera continuado y se hubiera inundado ahí el pueblo tal como se tenía previsto, ¿verdad?
Bueno, y en el caso específico de que esta ley se pudiera, en un caso supuesto, por la oposición impugnar, que la Corte la revierta, ya, por ejemplo, para otros temas, el diputado Fernández Noroña ha dicho, si nos la anulan, la vamos a volver a proponer y proponer y proponer. ¿Se puede estar haciendo esto de manera cíclica hasta tratar de que quede en firme y aprobada?
Bueno, habrá que entender, Víctor, que el Poder Legislativo, acatando precisamente aquellas observaciones que la Suprema Corte de Justicia le pudiera hacer como vicios que pudiera tener esta norma, si los cumplen y los subsanan, pues pudieran en su momento proyectarla. Uh-huh. Pero indudablemente ya el propósito que se tiene es quitarle esa capacidad jurídica que tienen, esa experiencia que tienen los juzgados de distrito, los ministros de la Corte, precisamente para intervenir en estos temas que son de gran magnitud para la ciudadanía.
Sí, bueno, es que hay muchos ejemplos en el país, por ejemplo, los opositores al Tren Maya, ¿no?, que han visto destruida parte de los recursos naturales, la selva, no tendrían oportunidad con esta reforma.
Eso por poner otro ejemplo más, Griselda, sí, creo que hay muchos ejemplos, sobre todo esto se da más en la materia medioambiental porque es donde se ven más vulnerados esos derechos, que son derechos colectivos, son derechos no solamente de uno, sino de todos los ciudadanos.
Sí. ¿Con qué concluye, abogado Alfonso Tadeo Cacho, de esta reforma? ¿Debemos estar preocupados?
Mira, aquí yo creo que más que nada debemos estar ocupados los operadores jurídicos, creo que los ciudadanos debemos estar conscientes de que esta reforma indudablemente viene a trastocar los derechos humanos. Sin embargo, yo creo que hay que estar preparados, hay que estar buscando esos controles de constitucionalidad. No solamente tenemos la suspensión como tal, habrá que ver también cómo pudiéramos en su momento trascender este tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y verificar si efectivamente esta reforma ya viene trastocando precisamente uno de los núcleos fundamentales, que es la protección y la salvaguarda de aquellos derechos de las mayorías, y ver si en su momento la Corte pues pudiera revisar este tema para que pues no tenga esos efectos generales que pudiera trastocar pues los derechos humanos de las personas.
Muy bien, pues muchísimas gracias por sus minutos al auditorio de Radio Metrópoli, el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, maestro en amparo. Muchas gracias como siempre, Griselda, por su atención.
Pues, muchas gracias a ustedes, buen día.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información deportiva, ya está listo Martín Navarro Vázquez con su reporte esta mañana. Adelante, Martín, te escuchamos.
Muchas gracias, Víctor, Griselda, muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema de los playoffs en el básquetbol de la NBA. Qué juegazos nos estamos aventando, ¿eh? Pero ayer, otra vez, el equipo que quizá tiene muchísimos seguidores aquí en Guadalajara, los Lakers de Los Ángeles, volvieron a perder. Fueron humillados ya prácticamente en la serie y casi se van a ir por barrida. Y es que el equipo de los Nuggets de Denver ganó este jueves el tercero de la serie a ganar 4 de 7, 113 por 105. Y ya ganan 3 por 0 la serie sobre el equipo de Los Ángeles. Mientras que el Magic de Orlando despertó, venció 121 por 83 a los Cavaliers de Cleveland, que gana 2 a 1 la serie. Y los Knicks de Nueva York siguen arriba en la serie 2 a 1, pero ayer el equipo de los 76 de Filadelfia le pegó a Nueva York 125 por 114. En la NFL comienza la atracción previo a que arranque la temporada, y es que el día de ayer 6 quarterbacks fueron reclutados en la primera ronda del draft de la NFL, algo que quizás es pocas veces visto, ¿eh? Caleb Williams, fichado por Chicago, los Bears, en el primer turno global, seguido por Jalen Daniels de los Commanders, Drake May con los Pats, además de Michael Penix Jr. de los Halcones de Atlanta, J.J. McCarthy de Minnesota, Bonix de Broncos de Denver, y todos ellos en las primeras 12 posiciones de este draft. Vámonos al rey de los deportes, el béisbol de Grandes Ligas, porque ayer los Dodgers de Los Ángeles vencieron 2-1 a Nacionales de Washington. Con el equipo de Nacionales, pese a la derrota, destacó el mexicano Joey Meneses al conectar 3 imparables y producir una carrera. Además, el mexicano Andrés Muñoz consiguió su tercer rescate de la temporada. El pitcher de los Mochis retiró a los 3 bateadores que enfrentó, y los Marineros vencieron 4-3 a los Rangers. También con Marineros destacó el mexicano Luis Urías, quien se lució con un cuadrangular de 2. Y hablemos de los Charros de Jalisco. El equipo de casa otra vez perdió. En esta ocasión, 9-5 se llevó la derrota ante el equipo de los Toros de Tijuana en el Parque de Zapopan. En la Liga Mexicana de Béisbol, Charros perdió la serie, pero bueno, tendrá que levantarse, mejorar, sobre todo con los pitchers de relevo, porque ayer llegó a la octava entrada con ventaja de 2. En la Liga de Expansión MX, los Mineros Zacatecas y los Leones Negros de la UDG empataron 0-0, juego de ida de cuartos de final de la liguilla en la expansión. Así que dejan todo para la vuelta el domingo en el Jalisco, habla el técnico de la UDG, Alfonso Sosa.
De alguna manera, sí, el hecho de no recibir goles es bueno, es positivo, pero faltan 90 minutos. Hay que seguir trabajando bien el próximo partido, el entorno cambia. Ahora somos locales, sabíamos de la importancia de alguna manera neutralizar el juego ofensivo de Mineros, y eso se consiguió bien. Y bueno, ahora hay que hacer una buena serie cerrándola en casa y prepararnos. Tenemos poco tiempo para hacerlo, así que siempre en fútbol puede pasar cualquier cosa. Nosotros, por supuesto, no estamos confiados ni mucho menos. Hay que trabajar nada más correctamente el próximo partido.
Ahí lo que menciona el técnico de la Universidad de Guadalajara sobre este partido. Y bueno, el día de mañana, por cierto, ya en la primera división, destaca el clásico tapatío. El equipo del Guadalajara visita al Atlas en el Jalisco, y tenemos un reporte de los rojinegros porque es un hecho, Beñat San José seguirá como técnico rojinegro.
Atlas no busca técnico y apuesta por la continuidad del español Beñat San José, afirmó Germán Brunati, flamante presidente de los rojinegros, en vísperas de que se dispute la última fecha de la fase regular del torneo. Por otra parte, la directiva rojinegra espera la mejor entrada de este certamen este sábado en el Jalisco, en el clásico ante las Chivas, indica el director ejecutivo del club, Aníbal Fager.
Sí, lo más probable es que el sábado podamos tener un lleno en el Estadio Jalisco. Sabemos que habrá afición de ambos equipos, pero esperamos que mayormente sean rojinegros que puedan apoyar a nuestro equipo en hacer un buen cierre del torneo. Definitivamente sabemos que tenemos que reconectar, es una realidad. No hemos tenido la cantidad de gente que nosotros queremos en el estadio. Estamos analizando lo que hemos hecho bien, pero también hemos analizado las áreas de oportunidad en las que podemos mejorar para acercarnos más al aficionado.
Hasta el último corte quedaban alrededor de 12.000 entradas disponibles. Esta mañana, por cierto, los rojinegros entrenarán en el Coloso de la Calzada Independencia, con puertas abiertas para la afición. Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
Ahí el reporte de Atlas. Y bueno, la jornada número, que es la última ya, la 17, ya se acaba el torneo regular. Bueno, el día de hoy tendrá actividad con dos partidos a las 19 horas. Puebla recibe al América y después, 9:10 de la noche, Querétaro contra Pumas de Universidad. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín Navarro. Muy amable es la información de los deportes. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos y escuchamos esta mañana el comentario de la maestra Miriam Guerra, experta en movilidad urbana y territorio. Adelante, por favor.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Encantada de estar un viernes más aquí compartiendo con todos y todas. Y bueno, la movilidad urbana y el transporte es uno de los principales rubros en los que se encuentran concentrados los y las actuales candidatas, tanto al gobierno del estado como a las presidencias municipales del estado de Jalisco. De unos días para acá hemos escuchado diferentes propuestas de transporte y movilidad que aseguran el mejoramiento de las condiciones actuales. Entre las principales propuestas de campaña, hablando del área metropolitana de Guadalajara y específicamente de quienes aspiran al gobierno del estado, se han expuesto las siguientes. La construcción de la línea 5 del tren ligero, que conectará 5 municipios del área metropolitana de Guadalajara, la ampliación de las líneas 1 y 3, la extensión de la línea 1, que se prevé que trabaje en paralelo con la línea 4 del tren ligero, proporcionando una red de transporte desde su propuesta más eficiente y conectada. Además, también se propone la prolongación de la línea 3 del tren ligero hasta Tezistán y se propone la conexión con un ramal a través de un sistema BRT a Valle de los Molinos, y también se propone construir un sistema de transporte público por Lázaro Cárdenas. Se propone un plan que destaca la recuperación de los sistemas ferroviarios para el transporte de pasajeros y la expansión de la red local de tren ligero. Por otro lado, otra contendiente destaca un proyecto de solución integral para López Mateos que verdaderamente funcione en sus palabras y no se quede en el papel, además de mejorar el ingreso poniente de Vallarta. Otra de las propuestas, de nueva cuenta, se centra en la ampliación de la línea 3 del Tren Ligero, tanto hacia la zona de Tezistán, en el norte de Zapopan, como hacia Tonalá, después de la estación Nueva Central Camionera. Pero en todas las propuestas se continúa destacando el crecimiento económico, la factibilidad técnica y económica como los aspectos fundamentales. Hasta se hace mención de que ya se cuentan con estudios de esta naturaleza. Pero si todas estas propuestas guardan de fondo el mismo discurso de gobiernos anteriores, ¿qué nos hace pensar que ahora sí tendrán efectos? ¿Qué es lo que realmente falla en la gestión de la movilidad y el transporte? ¿Qué se debe incluir? En principio, se debe asumir como unidad de análisis la cotidianidad y las experiencias de las personas que transitan y habitan. No podemos seguir pensando en trenes, en camiones, en calles, sin pensar en principio en quiénes son quienes los sufren o los gozan, estos desplazamientos. Se debe transitar también de pensar en cómo debería ser, a conocer realmente cómo es la situación actual y considerar diagnósticos de corte social, socioculturales, que permitan retratar cómo es la movilidad de nuestra metrópolis. Por otro lado, la ciudad y específicamente la movilidad y el transporte deben dejar de ser la gran empresa. Si partimos desde estos dos aspectos fundamentales, entonces las acciones y las propuestas expuestas cobran un sentido completamente distinto. Atienden a realidades y no a proyecciones de quienes creen conocer la ciudad y sobre todo creen que la ciudad y quienes la transitamos tenemos las mismas condiciones y características. Ya no es suficiente con decir que la implementación de transporte innovador y moderno va a resolver por sí solo los problemas de movilidad. En suma, este es un llamado a que no se continúe reproduciendo el mismo discurso, que no se prometa lo mismo que otros años, que cambie el núcleo discursivo en las campañas y, por tanto, en el proyecto a llevar a cabo en caso de llegar al gobierno del estado. Pero a su vez, es una invitación de la ciudadanía, al propio pronunciamiento sobre las soluciones que pretenden que asumamos como válidas. La movilidad urbana será justa cuando integre al menos dos de estos aspectos, la clase y el género, porque mientras quienes deciden siguen haciendo creer que la infraestructura y la inversión es la solución por sí sola, seguiremos en el mismo rumbo de siempre. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco mucho su escucha y, como siempre, quedo atenta a sus comentarios y les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Bien, bueno, muchísimas pues, gracias. Gracias, maestra, por este comentario muy pertinente, además, en el marco de las campañas políticas, que además hemos escuchado a los diferentes candidatos y ya son repetitivos, sin la noción exacta de los problemas y, como dice la maestra Miriam Guerra, sin tener el conocimiento de cómo resolverán los problemas de movilidad con esta perspectiva de derechos humanos y de género.
Me hizo recordar aquella promesa del tren magnético flotante, ¿recuerdas? Que iba a pasar por encima del centro de Guadalajara, no sé qué tanto, la línea de macrobús hacia el aeropuerto que prometió esta administración, que tampoco llegó. Y así, si vamos excavando hacia atrás, podemos encontrar una serie de promesas que finalmente no resuelven el problema de fondo.
No, ni sabes qué factibilidad tienen, si es posible, cuánto invertirías, qué solucionarían exactamente, o porque si se ha intentado antes no ha dado resultados. Sí, entonces, pues vale la pena este comentario, escucharlo, analizarlo, reflexionarlo, sobre todo cuando usted emita su voto, no se vaya con propuestas que son realmente, pues, inoperantes.
Así es. Muchas gracias a la maestra Miriam Guerra.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de los espectáculos, te escuchamos, Katia Plasencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues ya se llegó el fin de semana y por supuesto hay estrenos en cine. Llega una película llamada Desafiantes, es una cinta de romance protagonizada por Zendaya como Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. Estaba casada, con un campeón, pero tiene una racha de derrota. Y bueno, pues ahora la estrategia de ella para poder ayudar a su marido y que dé un giro toda su vida, pues tendrá que enfrentarse a quien fue su mejor amigo, pero también fue su novio. Así que mientras sus pasados y presentes chocan, las tensiones van a aumentar. Se llama Desafiantes. Y la película mexicana de esta semana es Correr para Vivir. Es una cinta de acción, de suspenso y de drama en la que dos hermanos tarahumaras, en eterna competencia y con un talento singular para correr, ven sus caminos distanciados. Resulta que uno, que es el hermano menor, busca convertirse en el corredor más grande de todos los tiempos, mientras que su hermano mayor, pues cae en las redes de la delincuencia organizada y ahora, pues vamos a ver Correr para Vivir, porque no sabemos pues si es justamente para hacer historia o para salvar sus vidas. Es ópera prima del director Gerardo Dorantes. Y para toda la familia llega la cinta SPI por Familia Código, que es japonesa, es de aventura, es una comedia en la que él es un espía, ella es una asesina, y juntos ocultan sus dobles vidas mientras fingen ser la familia perfecta. Sin embargo, su hija adoptiva resulta que es telépata y ella conoce los secretos de ambos sin que lo sospechen. Bajo la excusa de que van a tener un viaje de familia, pues realmente el hombre los lleva, o este sujeto los lleva a un viaje de trabajo que podría poner en peligro la paz mundial. SPI por Familia Código Blanco, así se llama la cinta para toda la familia. Y para los que les gusta el terror, llega Anticristo, el exorcismo de Lara, que narra la historia de Lara, que es una mujer atormentada, dividida entre la ciencia y la fe, y es empujada por su esposo a buscar tratamiento de una congregación de fanáticos, y una exorcista despiadada pues intenta salvar su alma haciéndose pasar por una mujer inocente por el infierno. También de Noruega llega Un terrible secreto, en la que es una mujer viuda, sale con sus dos hijos de pesca un día cuando ocurre lo peor. Mientras los niños están jugando, pues resulta que el niño cae al río y se pierde en la corriente. Así que la mujer con su única hija pues regresa a hacer su vida, intenta hacer su vida, pero comienzan a llegarle los rumores de que la niña realmente empujó deliberadamente a su hermano al río, y bueno, las acusaciones se extienden rápidamente en la pequeña comunidad, y aunque intenta defenderla, pues algo la hará dudar de qué fue lo que realmente pasó. Y hoy, en la agenda de espectáculos, el día de hoy y mañana se presenta Pancho Barraza en el Auditorio Telmex, el día de mañana, pero en el Estadio 3 de Marzo llegará Marco Antonio Solís, el Buki, con su gira Eternamente Agradecidos. Y en información, les cuento que, bueno, los colombianos Karol G y Faith triunfaron en la entrega de los Latin Grammy Music Awards, que se llevaron a cabo en Las Vegas. Aunque Karol no acudió a esta ceremonia, pues la cantante arrasó en las categorías más importantes como Artista del Año, Álbum por Mañana Será Bonito y Canción Te Cujé con Shakira. Además, bueno, pues su novio y colega también recibió 6 galardones. Le siguió Shakira, que tampoco asistió, recibió 3 premios como Artista Pop y Canción del Año. Y Peso Pluma, quien era el máximo favorito por tener 12 nominaciones, al igual que Faith, pues él solamente, este tapatío, solo ganó 2 categorías, así que así estuvieron los Latin American Music Awards, que la ceremonia se realizó el día de ayer. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, Kate, muchísimas gracias. Te esperamos el próximo lunes para el recuento de las noticias de espectáculos. Hasta luego.
Bonito día y bonito fin de semana para todos.
Igual para ti, Katia Plasencia Musiño, con los espectáculos. Vamos a ir enseguida al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Es el resumen nacional. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nos queda todavía una hora de noticias.
Sí.